cargamos la parte de podcast.
Hacemos rapidísimo. Javier Hernández, como todos saben, es de familia futbolera. Su abuelo Tomás Balcázar, que en paz descanse. Y su padre, Javier Hernández, el Chícharo, que también tuvo un paso por el fútbol mexicano, de padres y familiares futbolistas. Entonces, Javier debuta en el 2006 con las Chivas de Guadalajara, la mejor cantera de México ya antes mencionada, a los 18 años. A los 18 años, o sea, yo recuerdo que debutó con gol con el Necaxa. Lo metieron sí. De cambio en un partido contra el Necaxa y metió un gol que pareciera que Javier Hernández llevaba 50 años jugando fútbol. De verdad, es un gol que si no tienen oportunidad, vayan a verlo. Entonces debutó con Chivas en ese año. ¿Y qué pasó?
Ojo ahí.
Porque Javier Hernández metió la cantidad de goles increíbles con las Chivas. Que eso hizo. Fue campeón de goleo con las Chivas también. Y eso hace que el Manchester United voltee a ver a Javier Hernández. Que en ese tiempo el Manchester tenía delanteros, pero ya un poco pasados de edad, como Wayne Rooney, como Berbatov. Entonces, en el 2010, ficha con el Manchester United a los 23 años. Me he quedado flipando con la cantidad de goles de Javier Hernández. 59 goles de Javier Hernández en el Manchester United. O sea, 59 goles con un equipo de primera, porque el Manchester United es, si no es el equipo más grande de Inglaterra, porque ahí se pelea con el Liverpool a mi punto de vista, pero...
Pero también ojo ahí, Domi, o sea, hizo 59 goles en 6 años, o sea, también
sí,
es...
Claro.
Es mucho tiempo y no sabemos qué tan bueno sea eso, o sea, sí es una gran cantidad, pero en 6 años no sé... También sufrió mucho de no ser titular algunas veces,
Tiene muchos altibajos la carrera de Javier, justamente como tú mencionas, eso principalmente de que... Yo siento más que fue por el cambio de dirección técnica del Manchester United. Recordemos que quien lo llamó y quien se interesó en él fue Sir Alex Ferguson.
Sí,
entonces cuando estuvo Sir Alex, Javier tenía oportunidad. Y de hecho Javier tuvo un promedio goleador increíble en su primera temporada. De hecho, en su primera temporada fue el jugador... fue votado por la afición como el jugador más importante de esa temporada. O sea, imagínate tú. Que una afición de los Reds que es súper exigente. Es de las aficiones más exigentes. Y votó a Javier Hernández como el mejor jugador de la temporada. Y a mi punto de vista metió goles sumamente importantes al Chelsea, que los tuvo como de clientes, la verdad. Cada que juega contra el Chelsea, a Peter Cech ya sabía que le iba a meter un gol.
Y con la cara. Mención,
sí, con la cara, por favor. ¿Con qué más? ¿Con qué más si el fútbol se juega con la cara? Y tú bien mencionas eso, que llega a Sir Alex Ferguson, deja el Manchester United, se retira del fútbol como entrenador. Y llega David Moyes, que David Moyes no le dio oportunidad a Javier Hernández, sinceramente. Llega también, hay que hablar de Robbie Van Persie, porque Robbie Van Persie llega al Manchester United. Que eso hace que sea más que haya más competencia para Javier, que la verdad Van Persie es un delantero de élite.
¿Y en qué momento?
Sí, y en su mejor momento también de Robin Van Persie. Entonces, cuando jugaban los dos juntos, la verdad es que era un deleite ver a Van Persie con Javier Hernández. Pero sí, muy bien, David Moyes no les dio oportunidad a Javier Hernández. ¿Y qué pasa? Lo prestan al Real Madrid. Al Real Madrid.
No,
¡hostia! ¡Qué flipo con Javier Hernández! En el 2013 lo prestan al Real Madrid. El Real Madrid que venía con Benzema, que no andaba a un buen nivel y se lesionaba. Pues ya contratan a Javier Hernández en préstamo para hacerle competencia ahí a Karim. ¿Y qué pasa con Javier Hernández en el Madrid? Meten la cantidad de 9 goles, muy pocos goles, pero a mi punto de vista también goles importantes.
Ah, ese contra el Atleti, no, uff.
Ese es el gol más importante de la historia de Javier Hernández para mí, es el gol más importante de su carrera. Por el peso que ocasiona el Real Madrid en la Champions League y por el peso adicional que es unos cuartos de final contra el enemigo de la ciudad que fue el Atleti. Aparte que el partido estaba cerradísimo.
Oye, yo recuerdo ese partido en donde Chicharito buscó todas. O sea, Chicharito partido, iba a todas. Iba a todas.
Sí. Brincó como nunca. Peleaba todo balón. Reclamaba toda falta. O sea, la verdad, ese partido de Javier Hernández Para mí, ese es su mejor partido en toda su carrera.
Pasional también.
Increíble de Javier Hernández.
Después de eso, ¿qué pasa?
Sí, el Real Madrid no decide hacer válida la compra, tristemente, de Javier Hernández. Y regresa al Manchester, pero el Manchester lo presta al Leverkusen. Lo presta al Leverkusen, equipo en el que sí iba a ser pilar importante y titular indiscutible. Donde para mí mostró su mejor fútbol, sinceramente.
Sí.
Tenía oportunidad. La verdad es que Leverkusen jugaba para Javier Hernández y Javier Hernández jugaba para Leverkusen. Y eso se veía muy bien para Javier Hernández. Donde sabían aprovechar su olfato de gol, que es lo que tiene Javier, que es lo que más tiene. Su capacidad para moverse por el área y meter goles. Donde metió 34 goles.
¿Qué club crees que sea más importante para Javier Hernández? ¿El Manchester, el Real Madrid o el Leverkusen? Hablando de esos primeros tres.
Pues sin duda yo creo que el Manchester, porque fue el equipo que le dio la oportunidad y que lo catapultó a Europa. Y que la verdad hizo las cosas muy bien. Campeón de Premier League con Manchester United. Jugó una final de Champions League también con Manchester United. De titular inclusive. O sea, esta temporada fue de ensueño para Javier. Dos Premier League con el United, o sea, no sí. Sé, o sea, estoy hablando de la mejor liga del mundo a mi punto de vista, entonces...
Yo creo que estuvo bien, o sea, a mí me gustó que a los 23 años hiciera historia con el United, porque obviamente es el club en donde más anotó goles, independientemente de los años en los que estuvo, pero yo, sin ser como tan seguidor de Chicharito, me gustó mucho... En el Leverkusen, o sea, sin duda, en el Leverkusen sí, es donde mejor me gustó. Sí, o sea, madurez, ya él tenía lectura de campo, de movimientos, de todo, o sea.
La verdad se le veía en el Leverkusen un avance en cuanto a técnica individual.
¿Madurez?
Ajá, claro.
Madurez, simplemente madurez. Ya después de ahí, pues dijo, voy a regresar.
A Inglaterra. Que regresa al West Ham en el 2017, donde ahí me parece que fue un pequeño error de Javier regresar al West Ham, porque en el Leverkusen, ya lo decimos, estaba teniendo una temporada increíble. Pero yo creo que el regresar a Inglaterra, pues Inglaterra, yo creo que Javier, más bien en Inglaterra Javier lo aman y Javier ama a Inglaterra, él lo ha mencionado, porque lo cobijó muy bien, aparte... Es que ya estoy llorando.
¿Ya vas a llorar?
Te amo, Chichar. No, entonces en el West Ham no tuvo tampoco esa oportunidad que a lo mejor él hubiera deseado. Que la verdad, a mi punto de vista también, no ha tenido mucha... ¿Cómo podemos mencionarlo? Mucha empatía con los técnicos. No sé qué pasa ahí con Javier, ese tema ahí de los técnicos, pero no, realmente no, más que con Sir Alex, y que yo le he sentido la única empatía totalmente. De ahí en fuera no he sentido eso.
Oh, es muy difícil, porque sí, como bien, qué bueno que mencionaste esa parte de los errores, porque otra vez tocamos el error, ¿a qué club te vas?
Sí, sí.
Midiendo tu edad, haciendo como todo este análisis autocrítico de cuántos años tengo, cuáles son mis capacidades y todo, y regresa a una liga muy rápida, o sea, es una liga muy rápida que a lo mejor, y ve, o sea, ve los números, hizo 16 goles
muy entonces, buenos, a mi punto de vista muy, muy buenos bueno, porque...
muy buenos a la edad a la que tenía y en el club en el que estaba, que era un club que no es ni de media tabla, entonces fue una gran decisión, o sea, no sé, es muy complicado. Es muy complicado, porque hizo buenas cosas, pero tal vez no se tuvo que haber ido a ese club. O sea, yo creo
sí,
que
las decisiones, que ¿no? Las decisiones sí. Le han costado un poco a Javier.
Su nivel hizo que se reflejaran los números, ¿no? 16 goles, gran nivel. De ahí, yo creo que la decisión sí pésima es irse al Sevilla. O sea, ahí sí creo que tu carrera se vino para abajo.
Yo creo que ahí en Sevilla le vendieron muy mal el Sevilla, o sea, yo siento que le habían vendido una titularidad y una oportunidad muy buena, pero no se la brindaron, la verdad. Yo creo que ahí sí fue como una mala maniobra de parte del Sevilla, porque Javier bajó su sueldo. Javier bajó su sueldo para poder ir a Sevilla.
¿Y te pagan así? No, pues no.
No, y aparte, digo, bajar tu sueldo a estas alturas de la vida, como está ahorita todo y como se está manejando el fútbol en este momento, pues bajar tu sueldo sí se me hace algo ahí admirable de Javier. Ahí yo creo que Javier tenía la mejor disposición de jugar al fútbol. Marcó 3 goles nada más. 3 goles que la verdad son muy pocos, pero así de igual fue la oportunidad que le dieron a Javier.
¿Y de ahí qué pasó después? O sea, obviamente no aguantó mucho tiempo en Sevilla.
Y decide ir a la MLS.
Que ahí, fin de la historia, o sea.
Y sí, y es todo, la verdad, o sea, no podemos decir nada más de Javier. Y fue a la MLS y ya, esto. Porque no ha pasado nada ahí en la MLS y pues ya, no, pues ya no. Va a regresar la MLS, a ver, esperemos que...
Javier Hernández va a marcar su primer gol. A menos que Clark decida al contrario. ¡El disparo! ¡No lo puedo creer! ¡Contrarremate después! ¡Increíble, pero cierto! ¡El Chicharito! ¡El Chicharito, don Mauricio Ibai! ¡Falló desde el disparo del manchón penal! ¡Desde el manchón del disparo penal! Javier Hernández entra al área. ¡El servicio! ¡Hernández! ¡Chicharito! ¡Era para clavarla, papá!
¿Qué va a pasar con Chicharito? O sea, tú eres Javier Hernández. O sea, ¿qué haces? ¿Le echas ganas a la MLS y luego regresas a Chivas? ¿O te vuelves a ir a Europa como lo hizo Rafa Márquez? ¿Qué haces?
Pues mira, aquí sinceramente, si me preguntas a mí, yo sí trataría a lo mejor de dar el último estirón. En Europa, pero sinceramente yo creo que lo mejor para Javier sí sería pues estar ahorita, dar lo máximo en la MLS, porque pagaron una muy buena cantidad y pues hacer valer lo que le están pagando a Javier y tal vez regresar a México a las Chivas o donde él quiera, porque pues por allá puso en duda de que si iba a regresar a las Chivas. Entonces es que cada futbolista es un mundo, entonces esperemos, pero pues mira, ya es youtuber.
No, es que yo creo que el problema de Javier, sin duda, es que el fútbol le pagó mal, o sea, en algunos momentos el fútbol le pagó mal, y pues lo hizo que fuera perdiendo como el amor, ¿sabes? O sea, él lo vimos en un video, o sea, ya está exponiendo su vida, y a ver qué pasa, hay que mencionar muy bien la edad de la que, para las conclusiones que vamos a hacer. La edad en la que llegó a Europa fue a los 23 años. Una carrera ya tienes a los 23 años madurez. ¿Tú me lo puedes decir ahorita?
Sí, sí.
Ya tienes madurez. Entonces, creo que una muy buena edad. Ahí a Javier yo sí le admiro la edad a la que se fue a Europa. Porque ya vienes con otra noción. Ya no se te puede ir la vida. O sea, ya no puedes perder el piso. Ya no puedes hacer muchas cosas. Entonces, viene ahí por Javier. Pero ojalá su carrera se reivindique.
La verdad es que también es una carrera que también, o sea, no cualquier jugador va al Real Madrid, no cualquier jugador va al Manchester y no cualquier jugador responde de la manera en la que hizo Javier. Recordemos que también es el único mexicano en ganar la Premier League. Entonces yo creo que también lo de Javier es una carrera admirable, que sigue con tropiezos, pero al final de cuentas una carrera admirable a mi punto de vista, claro. Y como sí decimos, esperemos que levante y que pues pueda retirarse de manera honorífica y que el fútbol le regrese un poco de lo que Javier le ha dado justamente al fútbol. Y lo amo al Javier Hernández, lo amo al Chicharo, al canijo. Y ojalá que lo haga muy bien y esperemos a ver qué pasa en este regreso, pero ahí está, Javier Hernández Balcázar.
Este espacio es para meter que Domi está llorando. Ya lloró.
Sí, de hecho cortamos el podcast porque me puse a llorar a la mitad de lo de Javier. ¿No? Pero ya, sigamos.
Sí, sigamos hablando de grandes jugadores. Giovanni Dos Santos.
Ah, grandísimo, tío. Ay, lo de Gio.
Una infancia en el fútbol europeo, a los 12 años llega a las inferiores del Barcelona, o sea, un niño que se formó allá.
Totalmente.
Campeón del mundo sub-17 en 2005, a los 16 años, compañero de Carlos Vela, como ya lo mencionamos hace un rato. Llega el debut en 2007 con Barcelona.
Así es.
Posteriormente es fichado por... Bueno, ya esto del Barcelona, pues... Es un como, te ficho, debutas, pero no juegas.
Es tristísimo lo de Gio en el Barcelona, porque tú bien lo mencionas. O sea, creces en las inferiores de uno de los clubes más importantes del mundo y no se vio, sinceramente, no se vio. Pero no, sí, en el 2008, como dices, Barcelona dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero nada contigo, Gio. Llega a los Spurs en 2008.
¿Recuerdas que lo vendían como el nuevo Ronaldinho?
El Ronaldinho mexicano, me parece.
Sí, no, era... también, eso es tristísimo. Pero bueno, fichado por los Spurs, el Tottenham en 2008.
Ojito al dato porque lo ficharon junto con un futbolista llamado Luka Modric.
Híjole, hay una foto tristísima porque sabemos lo que ya hizo Luka Modric. Y lo que hizo Giovanni. A la par. O sea, llegaron a la par. ¿Sí? Los vendieron como que, grandes fichajes. Y de repente, ya sabemos lo que hizo Giovanni.
Te me caes.
Sí, o sea, fue cedido a equipos igual de Europa, que jugó ya en la segunda de Inglaterra, luego regresa a los Spurs, y luego se va al Galatasaray.
Sí, a Turquía. La turca.
O sea, llega a Turquía. Sí, que la mía es de Croacia. Pero...
Tristísimo ahí lo de Gio. O sea, sinceramente, sí, o sea... la liga turca...
No, y o sea, el Galatasaray mínimo ha jugado Champions, pero es el Galatasaray. No,
o sea, el Galatasaray y el Beşiktaş juegan Champions siempre y van a jugar siempre porque no hay equipo que se le acerque a esos
compita,
dos.
Sí.
Pero pues sí, justamente eso. Y regresa a España, donde ahora sí ya pudo hacer.
Le dan una oportunidad en España.
Sí, sí. El Mallorca en el 2012.
Medio hizo su historia ahí, ¿no? Digo. Tuvo destellos también, porque Giovanni Dos Santos ha sido un jugador de destellos, no ha sido un jugador, es un jugador muy intermitente, entonces, pues tuvo ahí sus intermitentes, luego Villarreal en 2013, me voy a ir muy rápido con Giovanni porque no vale la pena su carrera, o sea, la verdad.
Oye, qué triste que digas eso.
es que Giovanni es un jugador muy apático, y te lo voy a decir, es mucho de fiesta, todo mundo lo hemos visto de fiesta, de esto, lo otro. No sé, o sea, es bueno porque no es malo, jugando fútbol no es malo, pero sí le cuesta mucho trabajo.
Sí, yo creo que también lo de Gio es un tema de actitud y que si Giovanni Dos Santos quisiera y tuviera la mentalidad de un jugador que quiere ganar todo y que quiere hacer historia, sí hubiera sido el nuevo Ronaldinho, hasta mejor, no lo sabríamos.
Y te voy a decir por qué, porque lo vimos en el, era la MLS, pero lo vimos lo que hizo con Los Ángeles, que también sus lesiones han sido, no sé si han sido lesiones de adeveras, si han sido lesiones de a mentiritas, pero ha estado lesionado. Entonces, dijo, ok, voy a llegar al América y es su equipo actual. Entonces, ha hecho gran cosa, llegó al América, déjame decirte, llegó al América, hizo goles, hizo dos goles en el primer partido y se acabó. Y ahí ya no hizo nada. Lo lesionó Briseño, se vino para abajo.
Tremendo, tremendo leñazo,
No, oye, era de... Esa sí era para que... Ya ni mejor ni digo nada.
Sí, no, pasemos. Pasemos de largo. Entonces, eso. Porque...
Sí, el problema de Gio, pues ya te dije, la fiesta y las lesiones.
Entonces... Y la verdad, lo de Gio, donde yo sí lo he visto, en el equipo que yo sí lo he visto con mayor nivel... Y que sí ha jugado y se ha entregado, el equipo se llama Selección Mexicana. Sinceramente, en la selección, Gio ha dado, para mi punto de vista, su mejor versión de él. No sé qué le pasa que en los clubes no hace bien. Pero en la selección, a mi punto de vista, lo ha hecho bien y ha estado ahí cuando se le ha necesitado, a mi punto de vista.
Sí. Completamente. ¿Recuerdas ese gol contra Estados Unidos en Copa Oro? Ahí quedó, es un resumen de todo lo que ha hecho con la selección. También recordemos lo que hizo contra la Holanda en 2014, ya un poquito más para acá.
Sí, nos ilusionó ahí, la verdad, con ese gol.
Te pedí una, aquí iba a entrar, ¿no? Esa parte.
¡Golazo infernal! ¡Impresionante de Giovanni Dos Santos! ¡Giovanni!
¡Tantas veces te pedí una, desgraciado! ¡Tantas veces! ¡He vomitado Billing por ti! ¡Se me ha caído el pelo por ti! ¡Tengo nervio por ti! ¡Voy al psiquiatra por ti! ¡Y hoy! ¡Hoy por fin apareces, maldita sea! ¡Por fin aparece Giovanni, doctor! Dijimos, este es el Giovanni de las masas. Hoy Giovanni venía mejor. Apapachamos a Giovanni. Lo acariciamos. Gracias, Giovanni. Perdóname, Bosé.
Yo creo que es de las narraciones más épicas del fútbol mexicano.
Y ya, o sea, ahí se acabó Giovanni Dos Santos. Ya no quiero hablar más de él porque me da coraje. Y pasa, por favor, con tu favorito.
Ya hablamos de Javier, entonces no sé a quién te refiera.
Ya, continúa, en serio, por favor, preséntalo.
Pues el siguiente es Irving Lozano, el Chucky.
¡No!
¡Ah, Raúl Jiménez!
Ah, acéptalo, o sea, un jugadorazo, la verdad.
Pero no mencionaste aquí lo que pusimos en la escaleta, teníamos.
¿Tú lo pusiste, yo qué?
Raúl Jiménez. Ah, Raúlcito. Qué buen jugador es Raúl Jiménez.
Eres un sarcástico.
No, Raúl Jiménez es muy bueno, pero lo de Raúl Jiménez es muy interesante. Pasemos a hablar de Raúl Jiménez. Si puedes, por favor, darnos introducción.
Bueno, ya todos lo conocen, delantero, sub-20 del Club América, águila desde la cuna. En 2012...
Ahí hay un dato que no pusiste, pero que no es desde la cuna, porque él jugó en Cruz Azul Hidalgo.
¡Ay, entonces nadie se acuerda! Lo hacemos bueno. Águila desde la cuna.
Bueno, está bien.
Nadie se acuerda de eso.
Dejémoslo así, pero bueno.
Nadie se acuerda de eso.
Ni él. Entonces, vamos a preguntarle a ver si se acuerda.
En 2012 debuta con 21 años, ojo otra vez a la edad, 21 años en el primer equipo del Club América. Y sabemos que así como llegó, ¡fum! Juegos Olímpicos en Londres 2012, tuvo minutos, pero ahí estuvo su medalla, ¿no?
Sí, a final de cuentas ahí estuvo y si bien no fue requerido, pero ahí estuvo, yo creo que eso es lo importante.
Campeón con América, su primer campeonato llegó en 2013 con Chucho Benítez, ya lo recordará.
Que en paz descanse el Chucho, un delantero que yo creo que le aportó muchísimo a Raúl. O sea, la importancia de tener un delantero como el Chucho Benítez en los entrenamientos, que tú estés ahí presente viendo todo lo que hace un delantero de la clase de Benítez, yo creo que eso es fundamental. Y él lo ha mencionado ciertamente, que Benítez fue para él un maestro y que le aportó demasiado. Y sí, la verdad es que el Chucho era un killer increíble, pero sigamos con Raúl, porque como tú dices, fue campeón con América en 2013 y 2014. Yo creo que no está para nada mal quedar campeón en 2 años consecutivos. Si bien no fueron seguidos, pero son 2 campeonatos en años consecutivos, que eso habla de constancia.
¿De ahí qué pasa? O sea, estos campeonatos y sus actuaciones tan buenas hicieron que equipos otra vez lo empezaron a buscar, que fue el Porto y luego el Atlético, también ahí se mencionaba mucho en la mesa. Regresamos al error, o sea, ¿por qué irte a un equipo tan grande luego, o sea, rápido?
¿Cuál equipo tan grande?
Bueno, el Atlético de Madrid, estamos hablando del Atleti.
Ah, ok, sí, un club importante.
Está dentro de la historia, o sea, hay que darle su lugar. ¿Y por qué no triunfó? O sea, esa es la pregunta clave, ¿por qué no triunfó? Yo creo que tenía gran edad, o sea, era la misma edad de Javier, se fueron a los 23 años a Europa. Pero ¿por qué no triunfas? O sea, yo creo que tu mentalidad es tan grande de que quieres ganar y vienes de ganar todo con América, que crees que va a ser lo mismo o más fácil o no tengo ni idea. Yo creo que es la mentalidad, ¿no?
Ciertamente, y también las oportunidades, también no se le dio mucha oportunidad a Raúl. Es un club en el que se le exige muchísimo el Atlético de Madrid. Y sí, no, la verdad es que no, por donde le buscáramos, no había cabida de Raúl, tristemente, en el Atlético de Madrid. Sí metió, me parece que sí anotó goles, pero
no era ciertamente lo que buscaba el Atlético. Entonces, a mi punto de vista, tanto eso que mencionas de la mentalidad, tanto como que tampoco se le dio mucha oportunidad. Entonces, y la poca oportunidad que se le dio, no la aprovechó del todo. Sí, no hizo...
Un jugador llegó muy inmaduro, o sea, a pesar de que ya tenía 23 años, dos campeonatos y se le veía un poco de madurez en el Atlético, nos dimos cuenta que no. Y bueno, sí, las oportunidades son infinitas, eso yo siempre lo he dicho, por eso llega a Benfica en 2015, o sea, un equipo portugués lo arropa y dice, ok, vente, yo te enseño a jugar y te doy clases de cómo ser un gran delantero.
Es que eso no le enseñan en el Club América, parece ser. Dices que como que le enseñan apenas, No, eso tiene que haber sido
Europa, desde antes. En el fútbol europeo, porque en América. En el fútbol europeo, porque sí es diferente y todos los mexicanos te lo pueden decir.
¿Cómo va a ser diferente el fútbol europeo? Sí, es lo mismo que el fútbol mexicano.
Claro que no.
Ni sepa que se van a Europa, si está igual aquí, es el nivel.
Ganan lo mismo, ¿no? Pero bueno, ahí hizo sus pininos. Hizo goles, la verdad. Después llega un...
En Champions también, con el Benfica.
Ajá, goles, sí. Ahí empezó a decir, ok, empezó otra vez a ganarse.
Empezó a alzar la mano, digamos. Sí, alzó la mano.
Varios técnicos igual lo voltearon a ver. Y fue que dijo, ok, su decisión, yo creo que es su gran decisión. Y ahí es cuando dices... Esas son las decisiones importantes, te quiero decir. ¿Por qué? Porque la Premier League es una liga muy competitiva. Es, yo creo que, de las más competitivas.
A mi punto de vista es la más competitiva.
Es la más competitiva. Entonces llega un equipo que dices, el Wolverhampton, ok.
Recién ascendido.
Y ahí sí. Es cuando dice Raúl Jiménez, ok. Alguien le ha de haber dicho, yo creo que soñó con que alguien le dijo, vete al Wolverhampton. Porque ahí vas a hacer historia.
Sí, no, lo del Wolverhampton yo creo que es el acierto más grande de Raúl en su carrera, porque es un equipo recién ascendido que necesitaba justamente un pilar en el ataque y Raúl Jiménez tiene la altura, tiene el físico para hacer ese 9 clásico que se busca en Europa y sinceramente... Raúl Jiménez, a mi punto de vista, ha ido de menos a más en Europa. En México sí tuvo una carrera muy buena, lo que tú quieras, pero en Europa ha ido de menos a más Raúl Jiménez. Sí. Y yo creo que eso es bueno. Porque al final de cuentas, si empiezas de menos a más, pues no sabes hasta cuándo va a ser tu tope, ¿no? Que esperemos que el tope de Raúl sea muchísimo después y que igual y ni haya tope, ¿estás de acuerdo? Entonces...
Aquí viene la pregunta.
Sí, la cosa aquí es, ¿qué pasa con Raúl? ¿Qué va a pasar con Raúl? ¿Qué decisión debe tomar? Ya se hablan de muchísimos rumores, que eso la verdad es que me enoja bastante y me pone tristísimo los rumores, porque solamente hace que al futbolista se le caliente la cabeza y se crezca muchísimo, o por lo menos aquí en México así es.
Pero a ver, tú dime, si yo lo puedo decidir, yo digo, me quedo en el Wolverhampton. ¿Por qué? Porque es un equipo que está subiendo. Mínimo un año más, me quedo. Que un año más no creo que Raúl Jiménez aguante en el Wolverhampton, porque ya lo andan, como ya dijiste, lo andan buscando. Así que tú eres Raúl Jiménez otra vez, te voy a volver a poner en la misma. ¿Te no, quedas o te vas?
No, yo siendo Raúl Jiménez, sinceramente, a mi punto de vista, el Wolverhampton está jugando para Jiménez. Es lo mismo que mencionaba con Javier. Si te das cuenta, todos los jugadores buscan a Javier. ¡Perdón! Estoy enamorado del Chicho. Todos los jugadores buscan a Raúl Jiménez, porque es el delantero centro fijo, el 9 clásico. Entonces, los extremos buscan mucho. Por ejemplo, la dupla que tiene con Adama Traoré es increíble. O sea, es una dupla que está rompiendo en la Premier. Entonces... Es a lo que voy. Ahí tiene un compañero que también no sabemos cuánto vaya a durar Adama, porque también Adama es un jugador muy bueno. Entonces, yo siendo Raúl Jiménez, mira, si me puedo quedar en Inglaterra, mejor, porque ya es una liga en la que ya estoy ahorita acoplado y que ya conozco bien. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si me busca un equipo de a lo mejor que juega Champions League, como puede ser el Tottenham, el Chelsea, el United, ¿no? En dado caso. Pues lo intento. En el United me gustaría porque pues ya tiene ahí un legado Javier y que bien Raúl puede tratar de, pues no superar, pero de mejorar, porque al final de cuentas yo creo que eso se trata de mejorar, ¿no? Entonces, si puede ir a un equipo grande de Inglaterra, mejor. Si se va, que a la Juventus, que lo ponen que hasta en el Madrid, entonces, no, sinceramente no. Entonces, veamos qué pasa con Raúl.
Va a ser muy importante la decisión que tome, porque ya es el... Yo creo que es el punto más alto de su carrera, en donde va a poder estar hasta arriba y de ahí, ¡fum!, va para abajo. Entonces, sí, debe ser muy importante lo que tiene que... La decisión que va a tomar Raúl va a ser muy importante para lo que viene en su carrera, y ojalá sea una buena decisión, porque selección mexicana, mundial, necesitamos goles, necesitamos delantero, necesitamos mucho. Entonces, pues ahí a ver qué pasa con Raúl. Y ahora sí ya, o sea, ahí estuvo Raúl, que yo creo que es de los más, de los últimos años, yo creo que es el más estable, el que más ha hecho. Sí, o sea, en los últimos años sí. Tienes que aceptarlo. Porque ¿quién más me vas a poner? O sea, Chicharito ya fue historia.
Estoy hablando de Javier, sí. O sea, pero dices últimos años, ¿te refieres a últimos un año?
Me refiero a últimos tres años. O sea, lo que del paso del Benfica, por algo llegó al Wolverhampton. Por algo.
Sí, porque era un delantero que necesitaba el Wolves y que no era muy caro, entonces. Mira, sinceramente, lo que ha hecho Raúl es muy bueno, es buenísimo, pero yo creo que todavía le falta un poquito más, estoy seguro que lo va a conseguir, pero todavía le falta un poquito más, no crees
que es el más estable, pero sí es el más estable.
Sí, claro, porque es titular y mete goles.
Esa fue mi pregunta, es el más estable.
No, tú dijiste que era el que más había logrado.
Ah, sí, ha logrado. No, oye, a ver.
El más 40, estable, sí.
40, más 41, estable, goles, sí. 41 goles en la Premier League en dos años.
Sí, son números de miedo, la verdad.
Sí,
pero dijiste que ha logrado, ¿no?
Ha logrado 41 goles. Ha logrado 41 goles en los últimos años. Si estoy hablando de tres años, sí. Y solo estoy contándote los goles que hizo con Wolves. O sea... También Benfica venía de hacer goles, entonces sí es el que más ha hecho en los últimos tres años.
El más estable, sin duda alguna, sí. Y de lejos.
El que más ha logrado también.
No estoy de acuerdo, pero bueno, dejémoslo en que sí.
Bueno, dime quién.
Es que ningún mexicano últimamente ha logrado nada en Europa, sí, tristemente, y realmente eso es triste porque...
Por eso te digo, él es el único rescatable, si no hay nadie, y justamente vamos a pasar con ese, con Irving Lozano, el Chucky.
Mira, Irving Lozano quedó campeón del Eredivisie. Uh-huh. Es el, a mi punto de vista, el último mexicano que ha logrado algo, porque eso es lograr, ganar algo, ser importante en algo. Irving logró ganar la Eredivisie, y ahí está. Para mí el último que ha logrado algo es Irving Lozano con eso. Porque además de ahí en fuera no hay nada.
¿Y cuál es el...? Ok, vamos a hablar de Chucky. Ok, vamos a respetar.
Pasemos a Lozano, por favor.
En este programa respetamos que odias a Raúl Jiménez, amas a Chicharito y vamos
no lo,
a pasar...
No lo odio.
Debuta a los 19 años con Pachuca. Ojo otra vez a la edad, 19 años. En 2017 y con 22 años es fichado por el PSV.
¿Por quién debutó Irving?
Tú dime.
Contra el América, me parece, y metió gol. Eso se me hace súper importante porque hay jugadores que debutan con gol y de ahí ya se catapultan. O sea, la verdad es que el que debutes metiendo gol se me hace algo realmente importante, que no es como lo más importante, pero se me hace como la cereza del pastel.
En lo mental te vas para arriba.
Sí, no, te vas para arriba.
Entonces, ahí yo creo que en 2017 y con 22 años, bien esa decisión, porque ya traes como la madurez, se aguantó todavía, dijo, ok, me voy a esperar todavía unos añitos, voy a hacer mis goles en el fútbol mexicano, carrera, bla, 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 que por ahí si lo comparamos hablando de Pachuca, yo creo que si lo comparamos con Jürgen Damm, pues sí, hizo mucho Chucky, o sea...
Ah, muchísimo.
Muchísimo Chucky. Entonces ahí fue...
Saludos a Jürgen, que ya es una estrella del TikTok, por cierto. Pero sí.
Aquí ya borré un dato, ok, no lo pelemos. Luego en 2018 hizo historia al marcar gol...
¿Es chocho?
al John Michichocho en 2018 hizo historia al marcar gol frente a la selección alemana. Recordarás que en el Día del Padre
le dimos en la madre al alemán.
O sea, Chucky nos ilusionó.
Yo creo que también ese gol es de los más importantes de la selección de los últimos años. Porque sí, nos ilusionó bastante. Gracias, no, México, por ilusionarnos de nuevo.
Y ese gol, digo, ya hablamos de lo que hizo con PSV, pero en 2018 yo creo que hizo que los clubes importantes también lo voltearan a ver. Aquí viene la decisión otra vez. Esas decisiones que les cuenta tanto trabajo a los mexicanos. ¿A qué equipo me voy? O sea, ¿por qué Italia? Sí. ¿Por qué Italia?
Sí, no, la verdad es que lo de Lozano a Italia es un... El fútbol italiano es un fútbol muy rudo. Es un fútbol donde hay mucho contacto, ciertamente. Es muy grotesco el fútbol italiano. Y para las capacidades de Irving, que es un jugador rápido, que es débil, la verdad, sí, es un poquito débil. A mí me hubiera parecido que la Premier League le hubiera quedado...
Ay, no, increíble. Rapidísimo. Es rápido.
La Premier es muy rápida y se hubiera ajustado Irving muy bien en la Premier League.
Entonces ahí volvemos a tocar el punto de las malas decisiones de los mexicanos. Sí, fue el fichaje más caro en la historia del Nápoles. Sí, haz lo que tú quieras. Dinero, dinero, dinero. Pero el fútbol, que es lo que nos importa, ahí es donde las decisiones afectan. Entonces... llega Gattuso y ¿qué pasa con...? O sea, empezó bien, digo, ok, va, dices, me voy a un equipo ya más importante que el PSV. ¿Y qué pasa con la llegada de Gattuso?
Sí, que inclusive cuando llegó al Napoli, entró de cambio en un partido contra la Juventus, que fue un partidazo, recordemos, y se vio el cambio totalmente cuando entró Lozano, velocidad, metió gol contra la Juventus, y realmente cuando le daban oportunidad se mostraba ahí el Lozano, pero al momento de que llega Gattuso, pues Gattuso, pues no sé, santa madre, ¿qué piensa Gattuso? La verdad es que a mi parecer no me gusta para nada cómo plantea los partidos, pero bueno, eso también ya entra en la cuestión de gustos, pero por eso mismo, Lozano no es del gusto de Gattuso. Entonces, Gattuso manda a pedir a un jugador de la misma posición de Lozano, que se llama Politano, que jugaba en el Inter, muy bueno, italiano, es zurdo. Entonces, ya tenía ahí como Lozano esa competencia, que la verdad es que termina inclinándose Gattuso por Politano. Qué raro que los dos sean italianos, es rarísimo, pero ahí está lo del Chucky. Yo creo que Chucky también tiene que salir del Napoli urgentemente. Más que lo del tema de Jiménez, que Jiménez tiene que salir para seguir impulsándose. Yo creo que Lozano tiene que salir justamente para buscar ese impulso que a lo mejor Jiménez ya tiene en este momento.
Y aparte, digo, al día de hoy ya lo está convocando más. ¿Pero por qué? Porque buscan colocarlo en otro club. ¿Cómo voy a vender algo si no lo ven jugar, no?
Sí, lo están poniendo ahí en la vitrina.
Sí, está dispuesto hasta prestarlo gratis. Entonces, y hoy hizo gol. O sea, hoy hablamos de que es 8 de julio, hizo gol. Le dio la victoria al equipo. Y a ver qué pasa con el futuro del Chucky. Ya dijimos que el problema pues es Gattuso. Debe de irse de ahí a la de ya.
Pero ya, pasamos, por favor, Chucky.
Y pasamos ahora con Diego Lainez. Ay, no. Dios mío.
Dieguito Lainez.
Debuta a los 16 años. Ok, aquí viene algo muy importante y por eso quería llegar a este punto, la edad. La edad, 16 años. Híjole, yo creo que a los 16 años, ¿tú qué hacías a los 16 años?
Ya la prepa.
Ya iba en la prepa. No... 16 años, debuta con el primer equipo del América, es campeón en América en 2 años después, a los 18, y en el 2018.
19.
¿Sí?
Sí, el fichado por el Betis, ¿no? 2019.
Ok, a ver otra vez, va de nuevo.
Dale.
Debuta a los 16 años con el primer equipo del América. Luego es campeón con América en 2018. No pasó mucho, pasó un año, yo creo, ¿no? De sí, esta, sí, de que sucedió esto. Un año, año y medio, yo creo que a lo mucho dos, ¿no?
A lo mucho.
Y luego en 2019, inmediatamente de que es campeón, se va al Real Betis. Y ¿ya? Pues ya pasó un año y no lleva ni un solo gol. Entonces,
Lo triste es de que no tiene tampoco minutos. Sí.
Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo creo que tenías mucho que darle al América, mucho que aportarle. Yo creo que a los 18 años, 17, 18 años por ahí, yo creo que no es malo el que te vayas a Europa una edad más tarde, ¿no? Raúl Jiménez se fue a los 23, Chicharito se fue a los 23. ¿Y a qué voy con esto? A que es una madurez que todavía no tiene Diego Lainez. Es una madurez que todavía Lainez no tiene.
Sí, tal vez, como dices, podría haber aportado más a la América, porque la verdad las capacidades que mostró Lainez estando aquí en el fútbol mexicano eran muchísimas y la verdad tiene una técnica, la verdad, muy dotada. Es muy dotado en eso de la técnica, tiene un regate increíble, es rapidísimo. Yo creo que pudo haberle aportado más a la América. Y a sí mismo, porque hubiera aprendido más, se hubiera fogueado más aquí en el fútbol mexicano. Y pues sí, tristemente no sé si también la decisión, la mentalidad. La mentalidad yo creo que es lo más, de hecho es lo más importante en un futbolista, la mentalidad. Y la de Lainez es lo que yo te digo, aquí en la prensa mexicana crecen muchísimo a los futbolistas jóvenes. Y yo creo que Lainez se lo tomó muy en serio y ahí está la prueba. Y para acabar vamos a pasar con una dupla que es increíble, la de Ricardo Osorio y la de Pavel Pardo. Pavel Pardo, futbolista del América, Ricardo Osorio del Cruz Azul, jugaron el Mundial en Alemania 2006, que llamaron la atención justamente de un equipo alemán que fue el Stuttgart. El Stuttgart, que era un equipo con problemas de descenso, llegó Pavel Pardo y Ricardo Osorio y dijeron vamos a ser campeones del Stuttgart. Y así fue, no hay nada más que decir, así fue. Estandartes del Stuttgart, Pavel Pardo ahorita es, me parece, un alto ejecutivo de la Bundesliga. Entonces, ahí está, o sea, mexicanos que aportaron muchísimo, esos dos. Y fin, se acabó.
Y tan, 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 tan. Y pues ya no mencionamos a Diego Lainez porque no ha hecho nada.
De que esperemos cambie.
Sí, Edson Álvarez también nos ha hecho goles, le ha costado trabajo como que la vida, acoplarse a la vida de allá, pero igual en otro episodio ya hicieron algo y podremos meterlos, entonces pues
en dos años
quizás. Entonces pues eso fue todo por hoy, espero que hayan disfrutado este gran episodio y pues nada, ya saben que yo soy Ángel López, su buen vecino,
y les habló Fernando Domínguez Domi. Muchísimas gracias por habernos escuchado, por regalarnos su tiempo. Saben que los amamos muchísimo y les mandamos un abrazo de gol donde quiera que estén y nos vemos en el próximo episodio.
Thanks for listening, guys.
Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como @deponterazo.